chico el dueño.
La música, música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Ven, te veo, bien te vi. Estás en el localito. Estás contento de sí. Que te canto despacito. Ven, te veo, bien te vi. Que ves en la lejanía la famosa serranía del pago donde nací. Ven, te veo, bien te vi, con tu campera amarilla.
Bueno, entramos en ambiente, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, el señor González es un personaje de la realidad que conoció este sujeto en su viaje.
No, vos sabés que increíblemente hay un señor González, contador también, que encima me mandó un mensaje que me decía: cuando yo nací, mi viejo mezclaba Katunga con Queen, en mi casa. Y esa era la musicalidad que él tenía, que él recuerda.
Más acá en el tiempo, ¿no? ¿Eh? Que esté el González que protagoniza nuestra historia.
Después tenemos que tomar como valor al pájaro Canzani y hacer la historia de González en Uruguay, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Digo, el muchacho de Fray Bento.
Llega a la ciudad. A la capital.
Exacto.
Bien.
Yo te imaginaba en algún transporte público a las 3 de la mañana, en alguna ciudad de esa, conociendo al personaje.
A González.
Un viaje.
Bien. No, no, no lo conocí ahí.
Bien.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Ven Te Veo, Bien Te Vi. Seguimos recorriendo la época de la censura en dictadura a través de varios testimonios que hemos recorrido en las columnas anteriores. Y bueno, vamos a seguir ahora con una anécdota de Eduardo Larvanúa que hace referencia, una anécdota de censura con respecto a esta canción que habla de un Ven Te Veo.
La censura durante la dictadura fue una cosa muy fuerte, burda a veces, ¿no? Y quedan cosas muy anecdóticas, ¿no? Yo recuerdo en un momento determinado una canción que cantaba Enrique Rodríguez Viera, había puesto una música a un poema de Benavides, y después la cantaba Grupo Universo, se llamaba Ven Te Veo, Bien Te Vi, nosotros la grabamos en Brasil también. Esa canción hablaba, refiriéndose a aquella etapa que se pretendió también, que se usó como elemento de reivindicación de la libertad, el acercamiento a los caudillos más populares, ¿no? Por ejemplo, Aparicio Saravia. Y vos sabés que esta canción fue muy graciosa porque en un momento hacía una referencia al alzamiento en el interior, pero hablando de un Ven Te Veo. Entonces decían, Ven Te Veo, Bien Te Vi, que allá por Cañas cantaste, y en San Gregorio te alzaste diciéndome estoy aquí. Y los milicos la prohibieron porque decía una canción pornográfica. ¿Vos te imaginás un Ven Te Veo alzado? Y así como eso se daban cosas terribles.
Se los imagina, ¿no? Prohibiendo eso.
Sí, sí.
Por una canción pornográfica.
Alzamiento.
Hablando de un alzamiento.
No. Alzamendi, dormía Alzamendi y no podía jugar.
Tremendo. Sí. Es que Alzamendi le costó su carrera porque al principio tuvo vedado.
Ya vieron de dónde robó Porcel y todos esos personajes, ¿no? De dónde robaron el humor.
Sí, sí, parece, sí. ¿No?
Es país de adiós.
Esta muchachada sale sin disfraces. Tiene su mensaje. Abrir un portón
para abrir la noche cerrada de afuera
por un viento amargo. Garganta del barrio se redoblante su zapato. Por donde al final la voz de pareja, entonando quejas, desafine luz, por donde al final...
Un claro ejemplo, para abrir la noche de rumbo, ¿no? De ese lenguaje, de para abrir la noche, la dictadura, ¿no? De un viento amargo, etcétera, etcétera, ¿no? De la utilización de ese lenguaje alternativo que un poco reforzó y promovió también la censura de la dictadura. Vamos a escuchar un poco un testimonio de Mauricio Ubal recordando ese lenguaje.
Pero vos permanentemente estabas calculando que ibas, desde el punto de vista del lenguaje escrito, qué era lo que ibas a, qué palabra estabas utilizando. Y también redimensionó esa censura todo el lenguaje. Porque vos decías amanecer, decías... Bueno, había palabras que casi no podías usarlas, pero después el para abrir la noche era claro lo que estamos diciendo. Sin embargo, vos podías defender eso como que era una lectura para abrir la noche del amor y a la luna, no sé qué.
¿Y explicar lo que qué querías decir con para abrir la noche?
Y bueno, era la noche en que estábamos, ¿no? Nosotros estábamos justamente, de ahí el nombre del primer disco, para abrir la noche. Estábamos irrumpiendo y bueno, lo que queríamos era abrir la noche, despejar un poco, meter luz un poco en todo esto, ¿no? Y acá venimos nosotros y dicho sin ninguna soberbia, sencillamente era una manera de decir, de empujar el lenguaje también hacia una contestación, hacia una resistencia.
Como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas, unas veces me siento como un acantilado y en otras como...
Y bueno, mientras escuchamos a Laura Canoura cantando en el grupo Rumbo la canción Estados de Ánimo, vamos a escuchar ahora otro testimonio de Mauricio Ubal, recordando un poco su sentimiento de como adolescente, que cuando entró la dictadura, que él era, y él empezó su carrera musical ya en dictadura, ¿no? No como otras, Jaime Ross, Bonaldi, eran unos años un poco mayores, y ya habían tenido algunas experiencias anteriores a la dictadura como músicos, etcétera. Bueno, vamos a escuchar a Ubal a ver qué particularidades encuentra él en eso.
A nosotros, a Rumbo especialmente, ¿qué pasa? Nosotros no teníamos antecedentes de alguna manera que se nos pudiera fácilmente adjuntar a la ficha, es decir, éramos gente muy joven, entonces no habíamos estado militando en tal o cual partido o no habíamos participado de tal huelga o tal cosa, ¿no? Que nos pudieran llevar presos por eso. Éramos hijos de alguna manera de la dictadura, entonces no teníamos un pasado sedicioso. Pero en otros casos, como en el caso de Arnoyan, por ejemplo, Arnoyan cargó siempre, durante toda la dictadura, la historia de que había estado en el Partido Comunista, de que había participado de una ocupación en el Liceo de Yantacuarembó. Entonces, bueno, todo eso lo acompañó durante toda la dictadura, entonces le prohibían. Era uno con los cuales más se encarnizaban, ¿no? Y igual que la Banua a veces, en fin, digo, me acuerdo así de cosas puntuales, ¿no? Pero a nosotros era muy aleatorio.
Juan, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos?
Dale.
¿Quién más va a hablar?
Y va a hablar Rubén Olivera, Leo Maslía, Washington Carrasco, y bueno, y la Banua si nos da el tiempo con otro testimonio.
Vamos.
Me siento.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Yo soy un canta caminos que se vale de dos cosas. Yo soy un canta caminos que se vale de dos cosas: la verdad de lo que canta y la música que entona.
Bueno, mientras escuchamos a Juan José de Melo, otro de los integrantes de esa generación, vamos a escuchar un testimonio de Rubén Olivera haciendo un poco una reflexión un poco diferente de cómo componían en esa época.
El hecho de hemos hablado muchas veces con varios colegas de que nosotros componemos igual en aquella época que en esta. Salvo cosas como esta que te digo, hacer una canción instrumental, de decir una canción explícitamente en doble sentido, como un chiste de humor, una excelente canción aparte de Luis, ¿no? Que podría perfectamente ser cantada como bolero de amor, pero también volcada para el otro lado. Podés hacer un análisis, que se hablaba del amanecer, que se hablaba de la noche, que se cantaba alguna canción que era de un prohibido sin mencionar el nombre, sin mandar el nombre a la censura, ¿no? O una canción de un prohibido que era una canción de amor, de un prohibido, entonces que la aceptaban y que eso hacía que el prohibido estuviera ahí, entonces la gente la tomaba como tal, ¿no? O a veces hasta cantar en el estilo de, en la época de dictadura había muchos dúos que sonaban olimareños, por ejemplo, y la gente los aplaudía como si estuvieran ahí los olimareños, que estaban casi haciendo un cover estilístico y una manera de...
La cometa es el alma de los pájaros muertos que reviven en el cielo su plenitud viajera.
Desde el hilo tendido como arado de viento
asciende al infinito su flamante alegría.
Bueno, se mezclaron los cables ahí y salió una canción que venía después. Vamos con Imagínate, mijo, de Leo Maslía. No la tenemos por ahí.
Hablemos un poco de esta, Pesicer, ya que estamos.
Y bueno, entonces lo que estamos escuchando son las cometas. Ahora
pero... Este es un gag de humor que tenemos con Genone.
Bien.
Cuando tu infancia se desvanezca, cuando tu cuerpo crezca, cuando al hablar de modo indebido te sientas atrevido, cuando te estés independizando, cuando estés trabajando, cuando por no estar muy bien vestido te sientas inhibido, imagínate, mijo, imagínate. Cuando admires bolsillos ajenos, cuando te sientas menos, cuando abusen de ti un día, cuando te estén utilizando, cuando un día llegues a entusiasmarte, cuando estés por casarte, cuando en alguna casa de citas te reventes la guita, imagínate, mijo, imagínate.
Bueno, ahora sí escuchamos un fragmentito de este Imagínate, mijo, que irrumpió Leo Maslía en esa época, una cosa muy sorpresiva, uh-huh, inesperado, y bien recibido por lo menos toda la colectividad de músicos y la gente que frecuentaba recitales en esa época. Vamos a escuchar un poco a Leo Maslía contar cómo era el enfoque de sus canciones en ese contexto y una cosa muy particular con respecto a la censura que dice.
No, realmente creo que no hubo ningún tipo de influencia del hecho de que existiera la censura en el tipo de cosas que yo quisiera que a mí me surgiera componer o escribir lo que escribía estaba en gran parte, o sea, muy condicionado por toda la situación que se vivía en el país y todo, pero no específicamente por la censura, ¿no? Te digo una cosa, lo que más me influyó como desde el punto de vista de como censura fue Carl Jung, justamente porque yo, por ejemplo, alguna de las primeras canciones que hacía por ejemplo, decía mierda, carajo, un montón de cosas, ¿no? Y como que él estaba muy preocupado y me me aconsejó muy vehementemente, digamos, no cantar eso en público, ¿no? O sea que tal vez él se erigía de alguna manera en intermediario, o en protector frente a otras censuras más con consecuencias más violentas, pero en los hechos creo que él fue el principal censor, no solo
bien,
las tijeras.
Esa forma de decirlo, ¿no? Me recomendó muy vehementemente que no lo hiciera.
Según uno se lo imagina, ¿no?
Uno se lo imagina.
Ese sí. Coreón chiquito, pero...
Pero vehemente.
Sí, claro, era docente de casi todos los músicos importantes, o por lo menos que con nombre que ahora recordamos de aquella época, ¿no? Jaime Ross, Darno Jans, no sé, Fernando Condon, Ubal, Olivera, yo qué sé, una lista interminable, ¿no? Bueno... Y muchos de esos músicos recuerdan mucho las clases de Corión.
Bien, nos vamos, Juan. Gracias, la semana, Juan. El miércoles que viene. Paso el dato. Hoy de noche, Lobito Lagarde. Sí. En Poliguana.
Buenazo.
Jazz de alto nivel con My Freedom Jazz Dance.
Bien, alguien tiró el dato también de que escuchemos la versión de Masters of War en vivo de Dylan y Petty. Y cerramos con este mensaje.
Sí.
El Pepe con Rockefeller. Cuando vino en el 69, los estudiantes manifestamos y la guerrilla quemó la General Motors y tomó una radio.
Toma pavo.
Cuando al hablar de modo indebido te sientas atrevido.